linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
El violinista más destacado de su generación vuelve al Teatro Colón, Maxim Vengerov, con Polina Osetinskaya en piano, inaugurando un nuevo ciclo Aura luego del éxito de su primera temporada. Única función, 18 de mayo, 20 horas. Entradas a la venta en el Teatro Colón. Entradas a la venta en el Teatro Colón.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa. Thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Hay lugares donde el tiempo se detiene y el celular deja de importar. Cines Multiplex te invita a desconectarte para conectar de verdad. Las luces se apagan, la pantalla gigante cobra brillo y te vas metiendo en la historia. Esa sensación de estar ahí presente. Y si querés tener 2x1 en entradas todos los días, sumate a nuestro canal desde la sección novedades en WhatsApp. Consulta la cartelera en nuestra web y elegí tu próxima función. Viví el cine. Viví Multiplex.
Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura en Imagen. Aquí, por supuesto, en Radio Cultura, a todo el país a través de www.fmradiocultura.com.ar. Apenas pasadas las 22 horas de este domingo, que nos vincula no solo al invierno, no solo un fin de semana de sol, pero de bajas temperaturas, sino también al vibrante mundo del cine y al quehacer cultural de la ciudad de Buenos Aires. Una semana donde también estuvo marcada por movilizaciones estudiantiles, por movilizaciones de las universidades, por lo que ha significado el pulso de visitas internacionales y también de días nacionales y de toda la actividad cinematográfica concentrada en la potente marca de los estrenos de cada jueves. Pero también ha comenzado el Festival de Cannes, y en esta edición de Cultura en Imagen no vamos a referir estrictamente a lo que pasa en el Festival de Cannes, en el minuto a minuto del festival, porque sería imposible hacer una cobertura a la distancia, pero sí vamos a reflexionar un poco sobre qué sucede con el pulso de los festivales, con unas premiers que realmente no aportan demasiado a lo que significa el mundo del cine, ni en su faceta industrial, ni en su faceta autoral, y por otro lado, cómo es hoy el mundo de los festivales. Vamos a estar conversando para eso con Fernando Brenner, que visitará nuevamente los estudios de Radio Cultura, y también vamos a tener en el próximo bloque un momento muy especial y realmente añorado en este espacio, donde vamos a referir la trayectoria también de algo que parece lejano y de un tiempo ya absolutamente mítico, como es el mundo del cineclub. Pero los cineclubes subsisten, siguen existiendo, tienen una marca preponderante en la vida cultural de Buenos Aires, y principalmente vamos a dialogar con un nombre que hereda una maravillosa tradición. Va a estar visitando los estudios de Radio Cultura Alejandro Samaritano, que es hijo del fundador de Cineclub Núcleo, Salvador Samaritano, el inolvidable Negro Samaritano, además enorme periodista y crítico cinematográfico, y fundador del Cineclub Núcleo. Vamos a referir y repasar la historia de este cineclub y además por qué es una marca legendaria en la vida cinematográfica de la ciudad de Buenos Aires. Todo esto va a suceder en instantes inmediatos de esta emisión de Cultura en Imagen, pero previamente vamos a dar comienzo a la música, y aprovechando que por un lado tenemos una noche marcada por el Festival de Cannes y por otro lado por lo que significa el pulso de la memoria histórica del cine que vive a través de los cineclubes y revive su magia en la pantalla grande en cada martes de Cineclub Núcleo y en cada momento en el cual un cineclub proyecta una película de autor, vamos a hacer la pausa musical acostumbrada de la mano de grandes clásicos de bandas de sonido de todos los tiempos. De esta manera comienza entonces esta noche especialísima de Cultura en Imagen aquí en Radio Cultura a través de www.fmradiocultura.com.ar y además en una emisión que puede seguirse a través del canal de YouTube que Radio Cultura ofrece a sus oyentes para también tener en simultaneidad la imagen y el sonido de lo que sucede en los estudios de Radio Cultura. Además, queremos destacar que en esta semana que comienza, el Club Francés, que celebra su 160 aniversario de la fundación, va a distinguir a esta emisora con el premio del Club Francés por ser una de las instituciones que han marcado de manera significativa el vínculo entre la Argentina y Francia. Muy agradecidos por parte de la comunidad de Radio Cultura de esa distinción y además por todo lo que significa el cine francés como patrimonio cultural de la humanidad y como cuna y nacimiento del séptimo arte. Pausa musical entonces, de la mano de Charly Vázquez en la operación técnica, a quien le damos la bienvenida en esta noche de Cultura en Imagen. Y esta noche de Cultura en Imagen, que va a vincular memoria y cine, y además el pulso de los festivales, comienza de esta manera.
Thank you.
En el comienzo de este bloque de Cultura en Imagen, compartíamos la obertura perteneciente a la banda de sonido del film Art de París, con dirección de René Clément, en composición e interpretación de Maurice Jarre. Después, el final de Los Unos y los Otros, en composición e interpretación de Michel Legrand, para la película dirigida por Claude Lelouch.
Cultura en Imagen, con Pablo De Vita. Hasta las 23 en Radio Cultura.
Nuevo bloque de Cultura en Imagen, y es una entrevista que teníamos muchas ganas de hacer porque es hablar un poco de la memoria cultural de la Argentina y también de un hábito que tuvo mucha pregnancia y mucha permanencia durante los dorados años 60 del cine mundial. Luego, esa impronta pareciera haber quedado un poco postergada y diluyéndose en el tiempo, sobre todo con la llegada de nuevas formas de encontrarse con el cine. Pero la persona que tenemos el honor que hoy esté presente aquí en este programa es parte de una marca legendaria. Su mismo apellido ya es de leyenda, y el apellido viene asociado a una de las firmas dedicadas al mundo de la exhibición desde un lugar muy especial, realmente paradigmáticas y arquetípicas de la Argentina. Me refiero a la presencia de Alejandro Samaritano. Él dirige, comanda los destinos del Cineclub Núcleo, uno de los cineclubes absolutamente preponderantes de la Argentina, de más larga historia, y además asociado a una marca legendaria que fue también el papá de Alejandro, el inolvidable Salvador Samaritano, que fue también uno de los prohombres del mundo de la crítica y del mundo de la cultura argentina. Alejandro, un placer darte la bienvenida a este programa.
Muchas gracias, Pablo. Encantado de estar acá, de la invitación, de poder compartir este ratito, y sobre todo agradecerte, antes que todo, el recuerdo de mi viejo, de Salvador, que tanto hizo por el cine desde diferentes lugares, desde la crítica, desde el cineclubismo, e incluso desde la función pública cuando fue vicepresidente del Inca y director del ERERC.
Absolutamente, absolutamente. Y también tuvo sus programas en la televisión, que fueron señeros, ¿no? Cineclub, incluso.
Sí, seguro. Se llamaba así. Sí, el Cineclub, que se pasaba. Bueno, tenía un horario muy bueno el programa Cineclub en Canal 7. Cuando llegó Sofovich, lo cambiaron y lo pusieron en el horario cultural de la 1 de la mañana. Así que para reemplazarlo por un programa de sorteos, que a pesar de ser un programa popular, estoy rememorando viejas épocas, nunca alcanzó, o pocas veces superó el rating que tenía el programa Cineclub. Así que bueno, eso ya quedó en la historia. Ahora es otro momento. Y bueno, hay que seguir.
Es otro momento, pero Cineclub Núcleo sigue. ¿Cuántas temporadas van desde su fundación?
Bueno, el Cineclub Núcleo se fundó en el qué lapsus.
No te equivoques.
Se fundó en el año 52, así que ya estamos por la temporada número 74. Uh-huh. En ese momento todos los socios y socias eran gente, digamos, que tenían todos los incentivos puestos en la ideología, en el futuro, en una expectativa de que el mundo iba a mejorar. Bueno, y ahí se acercaban a ver esas películas que eran difíciles de conseguir y de ver en otras salas, circunstancias. Ahora el tema del streaming, de la posibilidad de los festivales, e incluso también de acceder a películas en forma no convencional, como bajarse una película de algún sitio trucho, que todos sabemos que eso existe. Los que estamos en el mundo del cine no estamos a favor, pero también a veces lo hacemos, de ver películas en espacios que, digamos, nos permite la alternativa de ver algo que no, que sería imposible verlo. Eso hace que tal vez mucha gente esté retraída a ir al cine, a incorporarse a las instituciones o a los cines comerciales que difunden las películas, ya sea de arte o pochocleras. Bueno, las más pochocleras siempre están con los efectos especiales y la gente sigue yendo. Pero volviendo a Núcleo, para no dispersarme del tema, podemos decir que la gente que se hizo socia en aquel momento del Cineclub Núcleo es muy consecuente. Y la mayoría de los socios del Cine Club Núcleo siguen siendo aquellos que se incorporaron en aquellas épocas, ya no hace 70 y pico de años, porque en el momento de su fundación, porque lamentablemente la biología no lo permite.
Claro, la cronología.
Pero sí, gente que fue incorporándose incluso hasta los años 60, 70, donde el espíritu de ver películas y de innovar y de creatividad en las exhibiciones cinematográficas, en las nuevas películas que se iban haciendo, todavía estaba muy vigente.
Era un momento en el cual, cuando se funda el Cine Club Núcleo, los cineclubes eran una marca muy preponderante para la vida cultural de la ciudad. Había antecedentes extraordinarios como el Cine Club de Gente de Cine, el Cine Club Buenos Aires. Había, digamos, una prehistoria muy rica, y Salvador y este grupo entusiasta decide fundar también un cineclub. ¿Por qué, si sabes, lo sabes directamente, y si no, lo presumimos, de por qué considerás cuáles fueron las variables por las cuales decidieron que Núcleo comenzara a existir en aquel 1954?
Bueno, mira, primero te voy a decir que hiciste referencia al Cineclub Buenos Aires y al Cineclub Gente de Cine, donde había personajes muy de la época, que eran bastante, un abanico bastante amplio. Roland, Jorge Luis Borges, Pipo Mancera, eran todos gente muy cinéfila. De hecho, mi padre debutó en televisión ahí a principios de la década del 60 en el programa Sábados Circulares de Mancera, haciendo crítica. Después fue un programa muy popular, y uno a veces piensa que era difícil que se diese esa conjunción, pero bueno, ahí empezó la historia. El Cine Club Núcleo, como su nombre lo indica, se llama Núcleo. ¿Por qué se llama núcleo? Uno piensa que la palabra núcleo implica algo restrictivo, algo para una élite, para poca gente. Había circunstancias que hacían muy difícil ver películas de Europa del Este, cine que no era el convencional americano de las pantallas que traían las grandes empresas major. Entonces, a través de ciertas embajadas, festivales itinerantes, se conseguían copias. Y el Cine Club Núcleo lo que quería, a partir de un grupo de amigos del barrio de Colegiales, era difundir esas películas que no se podían ver, que ahora sí se podrían ver, como dijimos recién, por internet y por diferentes medios. Y repartían volantes. Esos volantes que se repartían en la calle para convocar a los vecinos, decía, un núcleo de gente que quiere difundir el buen cine o que quiere mostrar el buen cine. Ese fue el origen de la palabra Cine Club Núcleo. Nada, muy, muy de casualidad quedó ese nombre grabado y registrado. Bueno, la idea, como dije recién, para entrar en esta explicación, es justamente que la gente pudiera ver esas películas que habitualmente en las embajadas, que en los cines comerciales no se podía acceder. Entonces, ahí se comenzó con el Cine Club Núcleo. Después muchos distribuidores muy osados de aquella época, como podía ser Gaffet, Vainikoff de Arquino, y otras distribuidoras emblemáticas de aquella época.
Vicente Vigo, me acuerdo.
Vicente Vigo. Si se me olvida algún nombre, pido disculpas. Pero bueno, esos son los que me acuerdo ahora. Se acercaron a Salvador, a Samaritano, y le dijeron, mira, vos querés películas medio raras, estamos trayendo películas que son, diríamos, entre comillas, que se diría ahora alternativas, y no sabemos cómo tratarlas, cómo hacer un lanzamiento. ¿Por qué no las difundimos entre la gente que se acerca a Núcleo y vemos cómo la podemos tratar en el lanzamiento? De esa forma se fue consagrando la idea de hacer un preestreno todas las semanas. Se pasó por diferentes cines, el Auditorio Kraft, el Directo, el Alfil, el Maxi, en diferentes épocas, el Instituto Superior de Cultura Religiosa, el Teatro Ya, el Premier, cines de Belgrano, según las circunstancias. Y hasta que en el año que se generó el complejo Tita Merelo, y coincidiendo con un problema de continuidad en el cine Premier, el Cine Club Núcleo pasó al Tita Merelo. Y después del Tita Merelo, cuando dejó de ser espacio Inca, tuvimos siempre el apoyo del Inca para poder continuar las funciones en lo que es el Cine Gaumont hoy.
donde continúa dándose este encuentro con el público, ¿verdad?
Por supuesto, tenemos funciones todos los martes a las 17:30. Antes teníamos dos funciones los martes, pero bueno, ahora por resolución del Inca tenemos una sola, 17:30, que es un horario que es muy bueno para la continuidad de los socios viejos, pero viejos no de edad, sino viejos de antigüedad del cineclub, antiguos, digamos, para definirlo mejor, pero complica un poquito la convocatoria para
el nuevo público,
que es más joven y que claro, ese horario todavía está cerrando los negocios, claro, terminando de atender a sus pacientes.
Me acuerdo una anécdota de tu papá que contaba cuando fueron al Instituto Superior de Cultura Religiosa, que por esas cosas del destino comenzaron las funciones con una película de Buñuel.
Sí.
Que creo que era la Vía Láctea, me parece. Sí. Que está el fusilamiento del Papa, ¿no?
Sí.
Y tu papá estaba sentado al lado de una monja, que era la que manejaba todo.
La famosa y querida hermana Amalia.
Ahí está, la hermana
que
Amalia.
Era una monja muy, muy piola, de mente muy abierta. Y bueno, continúa.
Perdón. Me encanta. Bueno, y la hermana Amalia, precisamente, tu papá me contaba que le transpiraban las manos, porque claro, era lo más anti-instituto superior de cultura religiosa que se podía pensar objetivamente la exhibición de esa película. Y él pensaba que era la primera función y la última también, ¿no? Porque después de eso. Y entonces, todo temeroso, cuando termina la película, le pregunta a la hermana Amalia qué le pareció. Y la hermana Amalia dice: este Buñuel es un loco, es genial. Para mí que tiene un complejo de Edipo con la Santa Madre Iglesia.
Me acuerdo de esa anécdota perfectamente.
Fantástico.
Y la frase de mi viejo fue, mientras pasaba una película de Buñuel, que siempre Buñuel sorprende con su posicionamiento con respecto a la iglesia, decía: samaritano, núcleo, debut y despedida acá. pero no, continuaron y hubo muchas historias en ese cine. Se iba a dar la película Estado de Sitio.
Ah, Costa Cabra, sí.
No era Estado de Sitio, se me hizo una de Pino Solanas, La Hora de los Hornos.
La Hora de los Hornos.
Y ya estaba la película armada y un juez determinó que esa función no se podía hacer. Había autorización de la censura, pero un juez determinó que esa película no se podía pasar. Y cayeron los jueces, oficiales de justicia, no sé qué personal del departamento judicial, a secuestrar la copia. Y la hermana Amalia se puso delante del proyector donde la película ya estaba armada para la exhibición y no se la dejaba llevar. Al final, fantástico, obviamente, triunfó la justicia, la legalidad, digamos, más que la justicia, y se llevaron la copia. Mientras los oficiales de justicia se iban con la bolsa, con las copias de 35 milímetros, que eran una flor de bolsa, una película larga, la hermana Amalia dice: esta noche voy a rezar contra ustedes. Así que ahí demostraba la posición de ella. Bueno, y la anécdota graciosa, si hay después de esto, es que esto sucedió a las 5 de la tarde, la función era a las 7 de la noche. Y la gente iba a ver la película, iba a estar la sala llena, y no se le podía decir, no hay película para dar, se llevaron la copia. Creo que la gente lo hubiera comprendido igualmente. Pero bueno, fue a visitar un distribuidor, Gaffet, no sé si era Néstor o Carlos Gaffet, uno de los dos eran hermanos y tenían dos distribuidoras diferentes. Y uno le dice: mira, tengo una comedia italiana, yo no sé si es para núcleo, por el contenido, pero bueno, algo tenés que dar. Entonces le dio esa comedia italiana que se llamaba La Policía Agradecida. Ese era el título de la película.
Genial, genial.
Es una anécdota circular casi, sí.
Muy bueno, muy bueno. Y bueno, y dentro de esa época tan fulgurante del cineclubismo, además, Núcleo se permitió editar una revista que quedó como la mejor revista sobre cine editada en la historia de la Argentina. Me refiero a Tiempo de Cine.
Así es.
Contanos un poco cómo fue el origen de esa revista. Me imagino que se discontinuó luego y fue más esporádica por temas presupuestarios, porque era muy complicado el sostenimiento, pero tuvo un origen y realmente una cobertura que sigue siendo una fuente de consulta y de referencia permanente cuando uno quiere encontrar algún dato con respecto a alguna de las películas o alguno de los festivales que sucedían tanto en la Argentina como en el mundo, porque tenía una cobertura extraordinaria Tiempo de Cine.
Sí, es una revista que se editó. Mi memoria no da para tanto porque yo era muy chico, pero se hacía en el living de mi casa. Así que yo tenía una casa, un departamento chiquito, tenía 42 metros cuadrados, vivíamos mi mamá, mi papá, mi hermana y yo, Y encima se hacía la revista ahí en el living. Así que... Y ahí comenzaron los primeros chistes de Quino, las primeras críticas cinematográficas de Agustín Mayeu, de, bueno, también Samaritano, participaba Homero Alsina Tevené, Horacio Berbisky, bueno, un montón de gente que era fanática del cine, le gustaba el cine y ponía mucha pasión. La revista era crítica, tenía notas muy interesantes, y crítica no solo crítica de cine, sino crítica a la circunstancia política, social, de aquellas épocas tan convulsionadas. El humor de Quino, la gráfica de Policelo, del logotipo de Núcleo, digamos. Uh-huh. Todos aportaban a la realización de esa revista. Salió durante varios años, después empezó a haber problemas con la distribución, más que con el papel, se vendían algunos kioscos de la calle Corrientes, se llegó a tirar creo que 5.000 ejemplares, salió casi una década en los años 60, pero lamentablemente se tuvo que discontinuar, pero quedó como referencia y hay mucha gente que... los otros días, de casualidad, en Mercado Libre vi que había gente que pagaba bastante dinero por una colección y por algún número suelto de tiempo de cine. Eso no quiere decir nada, la cuantificación económica ni Mercado Libre, pero quiere decir que aún hoy, después de 60 años, 50 años, depende de qué número, sigue generando interés y muchos hacen referencia a esa revista. Y te digo más, ahora en la Feria del Libro, la querida amiga Daniela Kosak escribió un libro acerca de la revista Tiempo de Cine que va a ser presentado, y creo que el 28 de mayo se va a presentar en el Malva junto a Fernando Peña la edición del libro y con la proyección de la película Dar la Cara de José Martínez Suárez.
Qué bueno.
En referencia a la generación del 60, claro. Que es la década en la cual también se editó la revista.
Claro, qué buena idea y qué buena síntesis aparte para poder tener un acceso cabal a lo que significa Tiempo de Cine como memoria cultural del cineclubismo y la exhibición cinematográfica y la crítica argentina, ¿no? Por último, para que la gente también tenga la valoración del presente, porque mucha gente no sabe que existe un cineclub, que pueden asociarse, ir, que pueden ver preestrenos, o sea, pero no de títulos marginales o títulos, que también están los títulos de cine de autor más exquisito, de paladar negro, pero también películas de enorme impacto, por ejemplo, Núcleo, ustedes dan siempre las películas de los Oscar, todas están... o prácticamente todas se exhiben previamente en el inicio de la temporada, porque siempre coincide con la carrera de los Oscar en febrero, pero se exhiben en el cineclub. Si la gente quiere hoy asociarse, ¿puede? ¿Cómo hace? ¿A dónde escribe? ¿Cómo se relaciona con el mundo del cineclub Núcleo?
Bueno, nosotros estamos en el Cine Gaumont desde una hora antes los días de función. Estamos asociando a cuentagotas, según los lugares que nos van quedando. ¿Por qué? Porque hasta hace 2 años teníamos 2 funciones. O sea que eran 1.000 butacas, 500 en cada función. Al haberse reducido la cantidad de funciones a 1, tenemos la mitad de disponibilidad de lugares. Uh-huh. Y ya no es cuestión de te hago entrar o no te hago entrar, hay lugar o no hay lugar. O sea, el cine es una cantidad limitada por una ordenanza también municipal, no se puede quedar gente parada ni sentarse en el piso, así que vamos regulando. Existe la posibilidad de que se comuniquen vía email para consultar la disponibilidad de lugares. Uh-huh. El mail, lo digo despacito, es ccnucleo@hotmail.com, o acercarse al cine los días de función, que son los martes, desde una hora antes, como ya dije, y consultar ahí mismo, que le daremos una respuesta. Y tal vez si tenemos lugar, lo dejamos pasar por agradecimiento de la molestia que se tomaron en ir. Pero a veces hay lugar y otras veces no. La semana que viene vamos a exhibir una película, el martes pasado mañana, La chica de Colonia, uh-huh, que es una realización alemana, que es toda una parodia de una adolescente que organizó el concierto de Keith Jarrett, de Cold Concert, donde hubo muchos problemas. Está hecha en tono de comedia, a mí me gusta el jazz, recordamos a The Cold Concert, la película de cuando en Caro Diario va andando en la moto a donde está donde fue el asesinato de Pasolini.
Exacto.
Nanni Moretti eligió poner esa música de fondo que es muy intensa, muy, muy buena. Bueno, la película se va a estrenar después el jueves. Y lo que tiene de bueno es que, bueno, es, a los yaceros les va a gustar. Y cuenta la historia en forma graciosa de que Quicharre no quería hacer el recital porque el piano estaba medio roto. Y se grabó para el sello SM, que era un sello emblemático del jazz. Creo que todavía existe el sello, pero bueno, ahora se podrá escuchar por Spotify. Y creo que es el concierto de piano solista más escuchado y más famoso de la historia del jazz.
Impresionante.
La otra semana tenemos Amarga Navidad, la película de Almodóvar, que está protagonizada por Leo Sbaraglia. Y la semana siguiente, ya nadie lo sabe, primicia hoy, va la última película de los hermanos Dardenne, Jóvenes Madres. Que siempre nosotros conseguimos las películas por la gentileza de los distribuidores amigos que nos apoyan tanto para poder tener la continuidad. Ahora nuestros amigos distribuidores están castigándose en Cannes.
En Cannes,
eligiendo películas para que nosotros podamos tener un buen repertorio y material, no solo en Núcleo, sino en la cartelera argentina en los próximos meses.
Genial. Y de eso vamos a hablar también, del mundo de los festivales, en el siguiente bloque. Pero antes, realmente, escriba a Núcleo, si no es socio, va a quedar si no lista de espera, y Alejandro le va a confirmar cuándo puede integrarse, porque es pasar a formar parte de una mística absolutamente histórica de lo que significa la memoria cultural de la Argentina. En lo particular, siempre digo que hay lugares que han sido usinas de formación para el público. La Sala Lugones es uno, inexorablemente. El Cine Cosmos es otro, absolutamente. Y ahí está también el Cine Club Núcleo, donde uno realmente ha participado de un ambiente de familia, gracias a Salvador, a Pirucha, la mamá de Alejandro, que adoramos por siempre, y por supuesto a Alejandro mismo, que hoy comanda los destinos del Cine Club.
Bueno, muchas gracias, Pablo. Sí, claro. Quiero agregarte una cosita, si te
doy
tiempo. No solo fue formado, Núcleo no solo formó al público, también grandes directores emblemáticos pasaron no solo ofreciendo su material, sino como audiencia de Núcleo. Campanella, Leonardo Fabio. Leonardo Fabio siempre hacía referencia al Cine Club Núcleo. Sorín, Humberto Ríos, José Martínez Suárez, por supuesto. Creo que ya dije Torre Nilsson, bueno, todos pasaron por Núcleo, y también otros personajes, ya sea de la música, como Bernardo Baraj, el Mono Villegas, o actores como, bueno, Diana Ingro, y otros más. Ahora no se me vienen, pero bueno, es lo que podemos contar.
Una lista fantástica, realmente.
Y los esperamos siempre en el Cine Club Núcleo.
Pausa musical de la mano de Charlie Vázquez en la operación técnica, y continuamos en esta noche de domingo hablando ahora de festivales, como ya estábamos comentando con Alejandro Samaritano. Y vea cine en el cine, y qué mejor que verlo en Cine Club Núcleo. Muchas gracias, Alejandro, nuevamente. Música, y seguimos aquí en esta noche de domingo.
Zeta Films presenta la nueva gran ópera prima del cine italiano. El pequeño Nico es enviado a pasar un verano en Sicilia en la casa de su anciana tía. Él es un chico moderno y tímido de la gran ciudad. Ella, una anciana apegada a la tradición. Entre ambos nacerá una historia de cariño y comprensión. Una sensible comedia del nuevo cine italiano. Un film de Margherita Spampinato. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Ganadora del premio especial del jurado y del premio a la mejor actriz en el poderoso Festival Internacional de Cine de Locarno. Zeta Films presenta una cálida y simpática mirada a la aventura de crecer. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Sensacional estreno, jueves 2 de abril, solo en cines.
El violinista más destacado de su generación vuelve al Teatro Colón. Maxim Vengerov con Polina Osetinskaya en piano. Inaugurando un nuevo ciclo Aura luego del éxito de su primera temporada. Única función, 18 de mayo, 20 horas. Entradas a la venta en el Teatro Colón. Entradas a la venta en el Teatro Colón.
¿Amas el buen vino? Vinoteca La Cava One Store te espera. Atención personalizada, bodegas exclusivas. Seleccionamos lo mejor del vino argentino. Más de 500 etiquetas harán que tu copa de vino sea una experiencia. Ubicados en el corazón de Recoleta, Rodríguez Peña, 1515. La Cava One Store, el placer de elegir buen vino.
Hay lugares donde el tiempo se detiene y el celular deja de importar. Cines Multiplex te invita a desconectarte para conectar de verdad. Las luces se apagan, la pantalla gigante cobra brillo y te vas metiendo en la historia. Esa sensación de estar ahí presente. Y si querés tener 2x1 en entradas todos los días, sumate a nuestro canal desde la sección novedades en WhatsApp. Consulta la cartelera en nuestra web y elegí tu próxima función. Viví el cine. Viví Multiplex.
Compartíamos recién Esperanza, en composición de Andrzej Kosinski, para la película El Hombre de Hierro, con dirección de Andrzej Wajda. Antes, El Laberinto, en composición de Javier Navarrete, para la película El Laberinto del Fauno, de Guillermo del Toro. Ambas películas de la sección Cannes Classic 2026 en copias restauradas.
Te acompañamos en la noche del domingo con la mejor información del cine. Cultura en imagen. Con Pablo De Vita por Radio Cultura.
Nuevo bloque de Cultura en Imagen después de esta pausa musical en la cual hilvanamos también la memoria del cine. Y ya lo había adelantado Alejandro Samaritano a partir de su referencia al Festival de Cannes, que está desarrollándose en estos momentos en la Riviera Francesa. ¿Cómo nos gustaría estar ahí? No estamos este año, pero sí podemos hacer la referencia a lo que significa la pregnancia del Festival de Cannes, su impronta, su legado, y también un poco cómo convive y cómo es hoy el ambiente de los festivales, porque hay mucha polémica en alrededor de los festivales. Cannes inauguró precisamente este año una polémica con la exhibición de su película de apertura de Pierre Salvadori, la de Venus Electric, que tuvo muchísimas críticas negativas y también puso sobre el tapete el conflicto de lo que significan las aperturas de los festivales y un poco también el escenario actual de la programación y la exhibición cinematográfica. Por eso tenemos la visita, y me pone muy contento de recibirlo, que ya ha estado en otros programas, con lo cual casi huelgan las presentaciones, de Fernando Brenner, que estuvo hace poco también acá en el programa. Acá viniste hace un mes más o menos.
Menos, con lo de Adolfo.
Claro, con el programa que hicimos homenaje a Adolfo Aristarain, que fue realmente un hermoso programa y que lo pueden ustedes ver en el canal de YouTube, que está allí presentado todavía, y que además nos permite a nosotros hoy hilvanar ese recorrido de lo que significa el mundo de los festivales, también de la mano de nuestro gran invitado, que es Fernando Brenner, que además es programador de muchos festivales, con lo cual nos permite eso, tener un escenario de lo que significa hoy ese mundo de la programación y la exhibición en los festivales, que también generan su polémica. Cannes, por lo pronto, con tantas críticas negativas que ha tenido la exhibición del film de Pierre Salvadori, ¿no? ¿Cómo ves este escenario en el cual los festivales se canibalizan unos a otros, por un lado, con el horizonte de programación tan restrictivo, y sobre todo con algo que parece ser una sintomatología? Yo recuerdo cuando estuve en Cannes, se dio de película de apertura, que era la que estaba Johnny Depp, que era una película francesa con My Way, que no recuerdo el título, ahora que se estrenó después en Argentina, una película realmente no dentro del tema de lo inolvidable, y que hoy esa realidad se repite.
Mira, es algo que viene sucediendo en varios festivales, los más conocidos también y los menos conocidos. Ha pasado, a ver, recientemente con el Bafisi, el posiblemente, si no el más importante, uno de los dos más importantes de la Argentina, que ya pasó en su edición 27, o sea, ya tiene una larga historia, y justamente hay varias críticas a las aperturas del Bafisi. Después, cualquier otra película en competencia fuera de ella son materiales muy superiores a de la apertura. Generalmente la apertura, pongámosle el 80-90%, están fuera de competencia en cualquier festival, pero vos la apertura tenés a mucha gente invitada especial, aparte de artistas, gente, tenés autoridades, toda una conjunción de distintas personas que vienen de distintos ámbitos, inclusive público, posiblemente se da la exhibición para tener público, como se decía la señora Rosa, de la calle.
Claro.
Y sin embargo, o sea, cuando el nivel tendría que ser, uno habla, nos encanta hablar de números, se está hablando de por lo menos un 8, no tiene una obra maestra, pero un 8 mínimo, y realmente los niveles están en 6, 7 con suerte, siendo muy optimista y positivista, pero en general es materiales de 6 puntos para abajo, y con muchas críticas, ¿no? Eso viene sucediendo, bueno, ha pasado ahora un poco en Cannes, pero ha venido uno de los festivales en que estoy, que es el posiblemente uno, también uno de los dos más importantes de Uruguay, que es el Festival Internacional de Punta del Este,
claro,
ha tenido, yo te digo, he presenciado aperturas que uno dice, wow, ¿por qué esto? Pero por otro lado también hemos tenido aperturas donde se dio películas, por ejemplo, como la de Walter Salles, que después ganó el Oscar.
Claro.
Entonces, digamos, no es que vienen arrastrando unas presentaciones. Sí.
Hablamos de Aún Estoy Aquí.
Sí. Entonces, bueno, yo lo que creo está bien, ok, si no está competencia, no entiendo por qué no podés tener un título más fuerte, uh-huh, en todo sentido. Ahora,
hubo una polémica en Cannes con Herzog también, que habían invitado la película de la última película de Herzog, pero como no se incluyó en la competencia oficial, Herzog retiró la película,
le
habían ofrecido estar en funciones especiales.
Sí, pero él decía, no, mi película, vuelvo al cine Herzog, con esta película, ¿no? Y ya tiene todo un, digamos, uh-huh, tiene más de una mochila Herzog, uh-huh, para mostrar. No, yo creo que un poco también tiene que ver con esto, lo que yo critico mucho, que pasa en los festivales internacionales, top, internacionales no tan top, y los nacionales. Que es, vos dijiste, esta especie de batalla, de masacre.
Sí, como una canibalización.
Claro, de canibalizar. Es como que todos ahora, antes, hasta hace 5 o 10 años atrás o menos, no me acuerdo, algunos festivales, los top, justamente, los más importantes a nivel mundial, en general casi todos europeos, solicitaban, por no decir exigían, que fuera un estreno exclusivo, uh-huh, a nivel,
sí, premier mundial. La famosa Premier Mundial.
Premier Mundial, uh-huh, porque hay distintos tipos. Tenés la Premier Mundial, la Premier Internacional. Cuando se dice Premier Internacional es que en el país que se está ejerciendo ya se dio.
Claro.
Mejor dicho, el país de origen de la película ya, claro, se exhibió. Después tenés Premier Europea, Latinoamericana, después de Buenos Aires, yo digo, así están llegando y achicando, va a ser la Premier Barrial, mm, y la Premier de la Cuadra, digamos. Mm. Ya no hay tantos cines por barrio como era antes, pero como que se llega a eso. Entonces hay como una especie de que se están masacrando, no, la quiero yo primero. Mm.
¿Considerás que las plataformas incidieron mucho en esto desde un lugar positivo, negativo o neutro?
No puedo decir las tres cosas.
sí, tal vez, de diferentes perfiles.
A ver, lo positivo es que películas que vos no pudiste asistir, porque se dio no solo en un festival de los número uno, sino que es internacional y no pudiste verla, ni siquiera nosotros, por ejemplo, que se dio en Chile o en Uruguay. Uh-huh. Entonces, que la puedas ver luego en la plataforma es bárbaro, siempre y cuando, uh-huh, no se estrene. O sea, mejor que se estrene el cine siempre dentro del cine. La gran pantalla blanca es inevitable. Pero bueno, se da por streaming. Lo positivo sería eso, que se puede llegar a ver. Lo negativo justamente es el hecho de que, como tienen derechos primarios las empresas de streaming, ellos deciden si se estrena o no en sala. Si se da en sala una semana, 15 días o un mes antes. Y acá me acuerdo de cuando existía, sigue existiendo, pero cuando existía con importancia todo lo que fuera en su momento el VHS, luego el DVD, el 4K, etcétera, etcétera, el Blu-ray, había como un límite, no podía salir la película en Blu-ray, pongámosle, hasta un año después, uh-huh, del estreno en salas. Uh-huh. Eso terminó siendo, la película estaba todavía en cartel y ya salía en DVD. Claro. En algunos casos, o sea, era, claro, que a los 2-3 meses.
Las famosas ventanas de exhibición.
Claro, fue una pelea. Ahora esas ventanas ocurren con los sitios online, uh-huh, streaming. Entonces, por eso te digo que la cuestión es neutra también. Uh-huh. Por las dos razones por ahí que di. Ahora, igualmente, la cuestión competitiva de quién pasa primero una película, y yo digo, a ver, los festivales se hacen para los 10, 15, 20, o 8, bueno, Cannes tiene más de 1.000, 2.000 periodistas. Sí, claro. Pero hay festivales que, de menores no digo valía, pero de menor categoría a nivel con respecto a los otros festivales, que estar luchando, no, ya la película se dio en tal lado. A ver, si una película se estrena en Chile, acá no se vio, o sea, la vieron por ahí 3-4 argentinos. Entonces, claro, ¿por qué esa película no puede competir también acá? Lo mismo si se dio en Mar del Plata, ¿por qué no puede ir a Cartagena?
No, no tenemos mucho más tiempo, pero quería ir un poco a un paneo de tu actividad con los festivales. Y básicamente, en una línea, ¿qué priorizás en cada perfil y para qué?
Primero, antes que termine el tiempo, justamente antes estuvo Alejandro Samaritano, fue justamente su padre, el Negro Samaritano, el que, cuando yo iba a ir a mi primer festival en Europa, en San Sebastián, fue él, estando en el Inca, que levantó el teléfono, llamó a París para que Atahualpa Lichi, que era el programador del Festival de Biarritz,
Atahualpa, inolvidable,
un venezolano pie en Caracas y otro pie en París.
Sí, me acuerdo, Atahualpa,
Él trabajó mucho para el Festival de Mar del Plata también. Lo llamó, me dio el teléfono conmigo y hablé con Atahualpa Lichi y a continuación me fui, aparte de mi invitación que tenía para San Sebastián, ya arreglar y poder estar una semana en Biarritz, que se juntaba un día después de San Sebastián. A ver, los festivales que estoy, no, ¿los digo todos o digo específicamente qué hago en cada
uno? Tenés un minuto para decir lo que quieras.
Bueno, a ver.
Se acaba el programa.
La espalda de la pared. No, a ver. Hace muchos años ya estoy colaborando y asesorando el Chicago Latino Film Festival. Hace más de 15 años, dirigido por el colombiano Pepe Vargas, que acaba de terminar su edición número 42. Otro festival muy importante, y ya empieza ya a llamarse a la gente para que inscriban las películas, es el Festival de Cinema Ibero-Latinoamericano de Trieste, en Italia, que está a su vez dirigido por el chileno, fíjate vos, un colombiano, acá un chileno, Rodrigo Díaz. Acá sí, en este festival, en el Trieste, soy el delegado programado, pero el delegado específico de Argentina, Brasil y Uruguay, y eso no quita que también de algún otro país latinoamericano. Luego, Uruguay, justamente hablamos de dos, estoy por un lado, el más importante es el que ocurrió ahora en febrero, el Festival Internacional de Cine de Punta del Este, cuya dirección artística es a cargo de Daniela Caldarello.
Claro.
Saludo a Daniela. Ahí escribo todo el catálogo.
Bien.
También suelo escribir varias de las gacetillas que salen y a veces presentar películas. Excelente. Y asesorar con películas.
No tenemos más tiempo, Fer.
Decime, bueno, el último. El otro, el de Kerala, de la India. India,
pero viste porque era la, te hicimos varias entrevistas.
Diciembre, ahí hago film latinoamericanos.
Exactamente, esperamos que este diciembre también nos hagas tu pantalla sobre Kerala.
Sí, y por supuesto. No, pero me dijiste algo más que querías...
Eso, tener el perfil de los festivales haciendo.
A qué yo le doy importancia para la programación.
Sí.
Mirá, por lo pronto tiene que haber películas que me satisfagan, me gusten, me interesen. No necesariamente que sean obras maestras ni buenísimas.
Bien.
Porque tengo un poco que también recomendar películas para el perfil del festival.
Claro, me imagino, con la India, por ejemplo.
Entonces hay cosas que por ahí no les interesa y estamos hablando de una obra maestra y por ahí cosas le interesan y a mí más o menos me llegó o no.
Claro.
Depende del perfil de cada festival.
Y lamentablemente el perfil de este programa ha llegado a su fin porque no tenemos mucho más tiempo. Fer, muchísimas gracias por estar acá. Vamos a seguir compartiendo el debate en Terror del Cine y gracias a todos ustedes por seguir este minuto a minuto siempre de Cultura en Imagen aquí los domingos a las 22 por Radio Cultura. Nuevamente, gracias Charlie Vázquez, Operación Técnica, y nos reencontramos el próximo domingo con mucho más cine, mucha más actualidad del cine y del quehacer audiovisual, y lo recomendado ya en el bloque anterior, si quiere vaya a Núcleo y si no, vea Cine en el Cine. Chau.
Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
El violinista más destacado de su generación vuelve al Teatro Colón. Maxim Vengerov con Polina Osetinskaya en piano, inaugurando un nuevo ciclo Aura luego del éxito de su primera temporada. Única función, 18 de mayo, 20 horas. Entradas a la venta en el Teatro Colón. Entradas a la venta en el Teatro Colón.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa. Thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Hay lugares donde el tiempo se detiene y el celular deja de importar. Cines Multiplex te invita a desconectarte para conectar de verdad. Las luces se apagan, la pantalla gigante cobra brillo y te vas metiendo en la historia. Esa sensación de estar ahí presente. Y si querés tener 2x1 en entradas todos los días, sumate a nuestro canal desde la sección Novedades en WhatsApp. Consulta la cartelera en nuestra web y elegí tu próxima función. Viví el cine. Viví Multiplex.